Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Expectativa por el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, en el Congreso el jueves. El secretario de Seguridad Nacional afirma que hay mucho trabajo por hacer en relación a la inmigración. Hombres armados asaltan el Parlamento en Irán, dejando un saldo de al menos 12 muertos. Y los Cavaliers dicen que no harán cambios para el tercer partido de la serie final frente a los Warriors. Hoy es miércoles 7 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Tres nuevas revelaciones sobre la investigación de los nexos entre Rusia y la campaña presidencial del presidente Donald Trump podrían hacer aún más explosiva la audiencia del Senado en la que el exdirector del FBI, James Comey, tiene previsto testificar ante la Comisión de Inteligencia del Senado. The New York Times, citando a funcionarios y exfuncionarios de seguridad, reportó que un día después de que el presidente Donald Trump pidió a Comey terminar la investigación de su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, Comey solicitó a su jefe, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, que no le volviera a dejar solo con el presidente. El FBI es una dependencia del Departamento de Justicia, pero como principal cuerpo investigador del gobierno está supuesto a actuar independiente. Según el Times, Comey creía que Sessions debía proteger al FBI de la influencia indebida que presuntamente quería ejercer la Casa Blanca, pero Sessions no le pudo garantizar que el presidente no intentaría nuevamente hablar a solas con Comey. El presidente ha insinuado que planea tuitear en vivo durante el desarrollo de la audiencia pública para comentar o desmentir el testimonio de Comey. El martes, sin embargo, el presidente Trump dijo muy brevemente:
I wish him luck.
Le deseo suerte, dijo el mandatario refiriéndose a Comey y su testimonio. Se espera que durante esta audiencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado el jueves, Comey se ha interrogado intensamente sobre sus interacciones con el presidente y las razones que tuvo para mantener en secreto el pedido de Trump de terminar la investigación de Flynn. Según una segunda revelación, que está publicada en The Washington Post, el director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, confió a varios de sus allegados que el presidente Trump le pidió que mediara con Comey para que el FBI dejara de investigar a Flynn. Dos días antes de ese pedido, Comey había confirmado a un panel del Congreso que su oficina investigaba la relación Trump-Rusia. De acuerdo a las fuentes, Coats sugirió que sería inapropiado intervenir en ese asunto. Coats testifica hoy ante la Comisión de Inteligencia. De acuerdo a un tercer reporte divulgado inicialmente por ABC News y recogido por otros medios, el secretario de Justicia Jeff Sessions ofreció renunciar a su puesto en las semanas recientes luego que su relación con Trump se volvió más tensa, de acuerdo a dos personas que tuvieron acceso a esa información. Las desavenencias entre los dos surgieron desde que Sessions decidió recusarse en marzo de la investigación sobre los nexos entre Rusia y la campaña de Trump, luego de que se revelara que Sessions no informó sobre al menos dos contactos que tuvo con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak. El presidente no aceptó la oferta, pero el martes la Casa Blanca declinó decir si Trump mantiene la confianza en su fiscal general. Y hay intensa actividad en el Congreso. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, continuó defendiendo ante una comisión del Senado el presupuesto asignado a su agencia por el gobierno. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Desde el Comité de Seguridad del Senado, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, envió un mensaje directo a quienes desde países centroamericanos aún piensan que cumplirán su sueño americano cruzando la frontera sur.
También les pedimos que le pidan a sus ciudadanos que no pierdan su dinero y se dirijan hacia el norte, que se queden donde están, porque si vienen aquí ya no tenemos un ambiente amigable con los extranjeros ilegales.
Pero más que la prevención, la prioridad de la administración de Donald Trump es la construcción del muro en la frontera sur del país. 2016, sus argumentos fueron controvertidos por la bancada demócrata, cuya senadora Maggie Hazen aseguró que centrar la inversión en seguridad en la frontera sur descuidaría otras áreas críticas para la seguridad nacional.
Este presupuesto me dice que su prioridad es asegurar la frontera sur y que la lucha contra todas las otras amenazas es secundaria.
Pero John Kelly insiste en sus argumentos.
La mala noticia para México en la frontera suroeste es en gran parte por nuestra demanda de drogas y una red que se ha desarrollado increíblemente. Es ahí donde la cantidad abrumadora de drogas, extranjeros ilegales y extranjeros de interés especial vienen.
El senador republicano John Hoeven cuestionó al secretario Kelly por el futuro del programa de asilo para refugiados en Estados Unidos, teniendo en cuenta sus preocupaciones por los actos terroristas que han tenido lugar en Europa.
Creo que hemos ejercido demasiada buena fe en el pasado.
El secretario Kelly también justificó la imposición de más requisitos para el programa de refugiados, como la realización de entrevistas más extensas y el cambio cultural de que Estados Unidos recibe a todas las personas que buscan asilo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas advierte que su país podría retirarse del Consejo de Derechos Humanos si no se toman medidas frente a la crisis en Venezuela. El informe con Celia Mendoza desde Nueva York.
La crisis en Venezuela fue presentada como ejemplo de la ineficacia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el discurso dado este martes en Ginebra por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. En ese escenario, la funcionaria diplomática indicó que su país estaría dispuesto a abandonar este grupo de 47 naciones de no ver una rápida intervención para detener acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Ser miembro de este consejo es un privilegio y ningún país que sea violador de derechos humanos debe tener un asiento en la mesa. Finalmente, es difícil aceptar que este consejo nunca haya considerado una resolución sobre Venezuela y, sin embargo, adoptó 5 resoluciones partidarias en marzo contra un solo país, Israel.
Durante su intervención, el alto comisionado para derechos humanos de la ONU, Zahid Raad al-Hussein, indicó que es urgente contar con un análisis imparcial y ayudar al pueblo venezolano, mientras Haley responsabilizó al gobierno de Maduro por esta crisis.
El gobierno venezolano está en el proceso de destruir los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Está llevando a cabo una campaña de violencia e intimidación contra los manifestantes desarmados, empresas de la sociedad civil y oposición política libremente elegida.
Acusaciones que el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, rechazó tras la reunión informal en el Consejo de Seguridad sobre la crisis en su país.
Estados Unidos, con su postura injerencista, se ha convertido en parte de la situación que está sufriendo nuestro país porque alienta y estimula a los grupos más violentos e interfiere en nuestros asuntos internos.
Haley denunció la decisión del presidente Nicolás Maduro de cambiar la constitución de su país. Para Estados Unidos, el proceso de la constituyente es otro método al que quiere recurrir el mandatario venezolano para mantenerse en el poder. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras tanto, en Venezuela, el ministro de la Defensa instó a la Guardia Nacional a respetar los derechos humanos, mientras la dirigencia opositora exige acciones y no palabras. Carolina Alcalde con el informe.
Durante su intervención en una conferencia sobre el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, que fue transmitida por el canal del Estado, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, exigió a los miembros de la Guardia Nacional respetar los derechos humanos.
No quiero ver un Guardia Nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. Que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad.
El líder opositor Enrique Capriles reaccionó exigiéndole al ministro de la Defensa acciones.
¿Usted va a seguir el camino del general Reverón y hundirse en el pantano o usted va a salvar el honor de la Fuerza Armada y de la familia militar? General, Ahí están las fotos, ahí están los videos. ¿Qué espera? ¿O esto es un show? ¿O esto es una declaración simplemente para tratar de lavarse la cara y no entrar en esa lista de quienes violan derechos humanos?
Las afirmaciones de Padrino López se produjeron horas después de que a través de las redes sociales fueran divulgados varios videos en los que se ven a efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana arremeter contra propiedad privada, así como agredir y robar las pertenencias de ciudadanos que participaban en las manifestaciones del lunes. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar de Centroamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. Esta noticia surgió hace muy pocos instantes. El presidente Donald Trump dijo que tiene pensado nombrar a Christopher Wray como nuevo director del FBI en sustitución de James Comey, a quien despidió hace casi un mes. Trump hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, abro comillas, dijo: "Estaré nominando a Christopher A. Wray, un hombre de impecables credenciales para ser el nuevo director del FBI. Detalles muy pronto", cierro comillas. Wray fungió como asistente al fiscal general de 2003 a 2005 y fue miembro de la Fuerza de Tarea sobre Fraude Corporativo del presidente George W. Bush. Como miembro de la firma de abogados King & Spalding, con oficinas en Washington y Atlanta, Wray ha sido abogado del gobernador de New Jersey, Chris Christie.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Militares estadounidenses inician ejercicios de apoyo en seguridad en naciones de Centroamérica. Tony Cano con el informe.
Militares de Estados Unidos anunciaron en Honduras que esperan ayudar a los países del norte de Centroamérica a combatir elevadas tasas de homicidios. El jefe del contingente estadounidense, procedente del Comando Sur, coronel Michael Samaroff, dijo en rueda de prensa que el grupo de 300 infantes de Marina que iniciaron el ejercicio el 1 de junio permanecerán hasta noviembre en Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. Antes de llegar a Centroamérica, entrenaron durante 3 meses en el campo de Lejeune, Carolina del Norte, para operar en acciones contra la delincuencia y obras de inteligencia y procedimientos de respuesta ante emergencias. El ejercicio tiene como objetivo ayudar a los países a combatir el crimen y a atender a las poblaciones en casos de desastres naturales, dijo el alto oficial a cargo de las operaciones. La Fuerza Armada estadounidense ha realizado el ejercicio los últimos 3 años en los países que tienen problemas con pandillas y traficantes de cocaína que viajan desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Irán, hombres armados asaltaron hoy por la mañana el parlamento y llevaron a cabo un ataque suicida en el mausoleo del ayatolá Ruhollah Khomeini, con un saldo de por lo menos 12 muertos y decenas de heridos. La información surgida a través de medios iraníes dice que el asalto al parlamento terminó horas más tarde con la muerte de 4 atacantes. El Ministerio de Inteligencia iraní dijo que las fuerzas de seguridad arrestaron a un equipo terrorista que planeaba un tercer ataque sin dar más detalles. El grupo extremista Estado Islámico reivindicó los ataques en un comunicado. Si se confirma, estos serían los primeros atentados del grupo musulmán suní en el interior del país, predominantemente musulmán chií. Irán apoya las fuerzas que combaten a ISIS en Siria e Irak. Autoridades en Francia continúan la investigación del incidente en la explanada de la Catedral de Notre Dame en París, en el que un individuo atacó con un martillo a un policía gritando «Esto es por Siria». El ministro del Interior de Francia, Gérard Colomb, dijo que las investigaciones continúan a tiempo de afirmar. Había una patrulla de la policía de 3 a cargo de la vigilancia, especialmente para los turistas alrededor de Notre Dame, cuando llegó este hombre detrás de ellos, armado con un martillo, y comenzó a golpear a un policía. Su colega entonces reaccionó, sacó inmediatamente su arma y disparó, por lo que el policía que fue atacado no fue víctima de un acto de violencia que podría haber sido mucho más grave. Felizmente, el policía reaccionó. El ataque, que ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, hora de París, dejó además un guardia herido con lesiones menores y llevó al cierre temporal de la famosa catedral con unas 1,000 personas adentro. El atacante fue herido en el pecho en una plaza aledaña a la entrada de la catedral y fue trasladado a un hospital, según se informó. Los fiscales han abierto una investigación terrorista tras este incidente. Hacemos una pausa y luego, al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido tenía Republicano. 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La Asamblea Nacional de Ecuador enfrenta obstáculos para investigar el caso Odebrecht. Giselle Jácome con el detalle.
La Asamblea Nacional de Mayoría Gobernista bloqueó 2 llamados para que el vicepresidente Jorge Glass comparezca ante el Pleno y explique el caso Odebrecht, donde su tío Ricardo Rivera está detenido por encontrarse involucrado. El vicepresidente, en una entrevista radial, señaló:
vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo, me hizo una insinuación perversa, lo boté de mi oficina casi a patadas.
Jorge Rodríguez de la Comisión Civil Anticorrupción señala que el vicepresidente Glass debe ponerse a disposición para ser investigado por este tema.
El vicepresidente está directamente vinculado con el manejo de más de 25 mil millones de dólares en los sectores estratégicos, en lo que significa contratación pública. El primero que tiene que ser observado es el vicepresidente Glass.
El presidente Lenín Moreno creó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a través de un decreto con la participación de 6 miembros de la sociedad civil y 3 ministros de su gabinete. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Autoridades en Colombia aclaran el futuro de un fondo creado a partir de los bienes de la guerrilla de las FARC. Jimmy Villarreal con el informe.
El fiscal general de la Nación en Colombia, Néstor Humberto Martínez, volvió a intervenir en la polémica que se generó por el decreto que crea un fondo fiduciario para los bienes de las FARC, afirmando que en los próximos días lo entregará al gobierno y allí se va a definir específicamente el destino de los recursos de la guerrilla. En Casa de Nariño, al término de la posesión de una magistrada, el fiscal general manifestó: el tema no es de polemizar.
El alto comisionado ha dicho que el decreto tiene unas imperfecciones, que fue una chambonada, y cuando se cometen chambonadas hay que rectificar.
Sin embargo, funcionarios del gobierno nacional explicaron que el decreto reglamentario no surgió por la polémica, sino que se tenía previsto para desarrollar el decreto ley 903, con el que se ordena la creación del fondo fiduciario para que los bienes de la guerrilla de las FARC se destinen a la reparación de las víctimas y temas de la reincorporación. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, según declaraciones del alero estelar de los Cavaliers, LeBron James, el equipo no cambiará nada en su próximo partido. El entrenador Tyronn Lue no contempla ningún cambio en su alineación. Los Cavaliers de Cleveland son fieles a su identidad. Algunos argumentarán que deliran ante una desventaja 2-0 frente a los Warriors de Golden State en la serie final de la NBA. Los campeones vigentes no renuncian a su estilo. De vuelta a casa para el tercer partido hoy miércoles y tras ser vapuleados en todos los sentidos por los Warriors, triunfantes en los primeros dos partidos por una cifra combinada de 41 puntos, los Cavaliers se encuentran en el mismo predicamento de hace un año. Esta vez, sin embargo, el desafío es más exigente debido a que Kevin Durant es quien lidera un equipo que busca desquitarse tras dilapidar una ventaja de 3-1 ante Cleveland en la final del año pasado. Entre tanto, los Warriors de Golden State han lucido más arrolladores que ningún otro equipo. En la postemporada parecen capaces de cualquier cosa. Llegan a Cleveland para el tercer encuentro con una ventaja de 2-0, la misma que tuvieron el año pasado. De hecho, los Warriors contaron con un mayor margen del triunfo en dos primeros compromisos de la final de 2016 y llegaron a estar arriba por 3-1 en la serie, pero no tenían a Kevin Durant ni a un Stephen Curry saludable. Ahora ambos están en su mejor nivel y Golden State despliega un básquetbol más espectacular que el del año pasado. Y con la desenfrenada alegría de una adolescente llegando a niveles desconocidos y con el arrebato de alguien demasiado atrevido para mantener la sensatez, la letona de 19 años, Yelena Ostapenko, derrotó el martes 4-6, 6-2, 6-2 a la ex número uno del mundo, Caroline Wozniacki, en una lluviosa jornada del Abierto de Francia para avanzar a su primera semifinal en un torneo de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Fighting does not make you a hero.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Para comenzar el segmento, dos notas relacionadas al cine en cuanto a taquilla. Sigue en primer lugar Wonder Woman, habiendo recabado hasta mitad de esta semana unos $250 millones dentro y fuera de Estados Unidos.
What is this place? Who are you people?
We are the bridge to a greater understanding.
Como saben, Wonder Woman es interpretada por la ex soldado del ejército israelí Gal Gadot. Mujer Maravilla fue dirigida por Patty Jenkins con un presupuesto de $150 millones.
Welcome to a new world of gods.
Y el viernes 9 de junio se estrena La Momia, The Mummy, con Tom Cruise, Sofía Boutella, Russell Crowe, Jake Johnson y Annabelle Wallis.
When I was a kid, I was in love with Audrey Hepburn. That's the most beautiful woman I've ever seen.
Al mediodía del martes 6 de junio se supo que el abogado de derechos humanos Amal Clooney dio a luz a gemelos llamados Ella y Alexander Clooney, producto de su unión, por supuesto, con el actor George Clooney, los primeros hijos de ambos. Amal Clooney, de 39 años, y el ganador del Oscar, estrella de películas como Ocean's Eleven y Three Kings, de 56, se casaron en Italia en 2014, convirtiéndose en una de las parejas más célebres de la actualidad. Stan Rosenfield, publicista del actor, envió un correo electrónico con el siguiente texto. Esta mañana, 6 de junio, Amal y George dieron la bienvenida a Ella y Alexander Clooney. Ella, Alexander y Amal están saludables y felices, añadiendo que George está sedado y que debería estar recuperado en unos días. En ese correo, Rosenfield no especifica dónde nacieron los gemelos, pero se supone que fue en Inglaterra, donde la pareja ha estado pasando gran parte de su tiempo y donde poseen una de varias residencias, además de mansiones en Italia y aquí en Estados Unidos. Para cuando ustedes escuchen este segmento, ya debe haber sido confirmado el lugar de nacimiento de los hijos de Amal y George Clooney. Y al cierre, el premio Nobel Bob Dylan dijo esta semana que, a diferencia de la literatura, sus canciones fueron compuestas para ser cantadas, no para ser leídas, y que solo necesitan conmover al público sin que necesariamente tengan sentido o lógica. La decisión de la Academia Sueca de otorgar el Nobel de Literatura 2016 a Dylan, argumentando que él creó nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de canciones estadounidenses, fue interpretado por muchos como una bofetada a los autores más tradicionales de poesía y prosa. @AleEscalonaGeo desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Agentes federales han arrestado a más de 70 personas en Oklahoma y el norte de Texas como parte de una operación de 3 días contra inmigrantes con antecedentes penales que están ilegalmente en Estados Unidos. La Policía de Inmigración y Aduanas informó en un comunicado el martes que las redadas concluyeron el sábado y que la mayoría de los arrestados eran mexicanos. Las detenciones en Texas ocurrieron en las áreas aledañas a Dallas. La declaración de Lisa indica que los agentes de sus divisiones de operaciones de remoción y policiales se enfocaron en personas con antecedentes penales. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeira Altaif. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.